Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por aquí otra vez desde la finca La Recompensa. Aquí estamos en Trasmontaña, en Arucas, hablando del primer concurso que se está celebrando en esta localidad, en este municipio, concurso de cortadores de jamón Aníbal Falcón, que estoy viendo que se está repartiendo entre el público un plato con jamón cortado. A ver si le da una botita por aquí, Marcelo. A ver si lo llama y le da una botita por aquí, porque al fin y al cabo, no todos los días uno puede degustar totalmente gratis pues este jamón, que es de primera calidad, de primer nivel, y además cortado por uno de los mejores cortadores de jamón de España, porque saldrán de aquí. El ganador de aquí se irá a la semifinal del año que viene, pero ya les digo que la calidad es tremenda. Vamos a seguir hablando con diferentes protagonistas en este ámbito y vamos a saludar a Joel León. Él es empresario y anfitrión de este concurso, ¿no? ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días, Javier.
Oye, qué bien está saliendo esto, ¿no? Qué bonito.
Sí, además el espacio de La Recompensa es especialmente bonito, ¿no? Rodeado de plataneras, con una vista muy bonita.
Qué contraste, ¿no? Plataneras y comiendo jamón.
Sí, un contraste muy, muy especial, ¿no?
Bueno, cuéntanos un poquito. Nos ha dicho que fue un poquito complicado, ¿no? Difícil el poder traer este concurso aquí, pero fíjate, Aníbal Falcón nos decía, esto es un sueño. Lo hemos logrado desde 2019, claro, vino el COVID, lo paró todo. Y hoy es que casi se me emociona el hombre.
Claro, esto es una para él, precisamente, ¿no? Que está, lleva tantos años metido en el tema. Y yo creo que aquí había una especie de contradicción, ¿no? Porque en todos los restaurantes de Gran Canaria, de Arucas, de todos lados, en todas las cartas hay jamón serrano, ¿no? Resulta que tenemos un campeón de España de corte de jamón en Arucas también. Y faltaba algo para que todo esto tuviera más sentido, ¿no? Y creo que este evento pues es lo que faltaba para llenar, ¿no? Para que aunque no tengamos la cultura de jamón muy arraigada, es contradictorio, como decía antes, porque después en todos los restaurantes tenemos jamón, todos comemos jamón todo el año, siempre que comemos, en todas las bodas, en todas las historias, comemos jamón, tenemos un campeón de España de jamón, entonces aquí faltaba algo, aquí, y este, sin duda, es este evento lo que tenía que por venir, ¿no?
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuál es su participación aquí? ¿Exactamente qué hace usted, don Joel?
Sí, yo soy empresario de tengo unos apartamentos en Arucas, y en este caso soy el anfitrión, digamos, de parte del jurado y de la organización, ¿no? Que han venido desde Salamanca, desde Extremadura, y son parte importante del evento, porque están ahí detrás, ¿no? Tanto con organizando, son los que controlan los cortadores, son los que ayer, por ejemplo, fueron los que dieron la masterclass, son parte del jurado, y se están hospedando en los Gran Canaria, que son los apartamentos que yo llevo en el centro del casco histórico. Sí, son viviendas vacacionales. Es un edificio con cuatro apartamentos, cuatro viviendas vacacionales en la Plaza de la Constitución, justito al lado ayer de donde se celebraba la masterclass que hubo ayer, ¿no?
¿Funciona la vivienda vacacional aquí en Arucas? ¿En un entorno más rural que, digamos, costero, litoral de playa?
Sí, nosotros llevamos 6 años con las viviendas vacacionales y en general, pues, la trayectoria ha sido muy buena, ¿no? Digamos que tenemos generalmente un público muy específico. Cuando empezamos con el proyecto, hicimos un dibujo del público que creíamos que podría venir a Arucas. Ese dibujo se trataba a lo mejor de parejas de españoles o del norte de Europa que les guste una experiencia distinta a la turística tradicional, que les guste tener una experiencia local, que les gusta el senderismo y que rehuyen de las clásicas zonas turísticas.
Sol y playa.
Claro,
de tal sol y playa. ¿Cuál es el perfil del turista?
Sí, sí, este dibujo que te estoy viendo es el que nos viene mayormente, ¿no? En invierno, sobre todo, a partir de ahora, del 1 de noviembre, ¿no? Parece que está calculado. Pues lo que viene son parejas, primeramente de Alemania y países del norte de Europa, de edad media alta, digamos que ese turismo entre 30 y 55.
Turismo silver.
Silver, ¿no? Viene mucho silver, correcto. Y en general se quedan muy contentos, ¿no? Por lo que te digo, porque Arucas es un buen punto de partida para conocer la parte norte de la isla, el centro y la auténtica Gran Canaria, como que es la palabra con la que hablamos siempre con ellos, ¿no? Que quieren conocer la auténtica Gran Canaria, que quieren ir a un restaurante local, que quieren tener visitas como esta finca de recompensa, que quieren ser partícipes del turismo y del conocimiento real de la isla y el senderismo y la gastronomía.
Afortunadamente se ha sabido diversificar la oferta de Gran Canaria, de Canarias, que antes tenía un nicho de mercado muy sectorizado al sol y playa, y de hace algunos años ya se está abriendo un poquito y se está demostrando las bellezas interiores que tenemos, que son muchas. No sé por qué antes no se habían explotado,
claro,
no se habían vendido, no se habían exportado.
Sí, por ejemplo, esto yo creo que está haciendo un trabajo de los últimos años, partiendo, por ejemplo, como del Ayuntamiento de Arucas, ¿no? Que ellos están trabajando mucho que el turismo norte, ¿no? Desde la concejalía de Oliver Armas y del mismo propio alcalde, Juan Jesús. Por ejemplo, están trabajando una campaña que se llama Arucas Puerta Norte, ¿no? En el que transmiten que Arucas es un poco la entrada al norte, a la auténtica Gran Canaria, ¿no? Con diversos vídeos, con personajes de Arucas que ofrecen una experiencia real, con muchas cositas. Y es verdad, están poniendo en la zona norte, Arucas especialmente, en el conocimiento de mucha gente para que vengan a visitar y tengan una experiencia turística real, ¿no? Y vayamos más allá del sol y playa, ¿no? Que también está bien, pero bueno.
A ver, oferta. O sea, cuanta más oferta al turista, mucho mejor. Yo siempre he dicho, cuando tengo conocidos y viene a la península, lo primero que hacen es la playa. Y yo precisamente le digo, no te vayas a la playa. Es decir, está bien, pero
es una opción.
Es una opción, pero no te vayas solo a la playa. Coge un coche y vete a la zona del interior, porque posiblemente eso es lo que te va a gustar.
Sí,
porque había acabado la playa, las tenemos todas en nuestra cabeza, en nuestra mente, tenemos mis fotos.
Sí.
Pero zonas del interior seguramente no. Y es ahí por donde hay que seguir incidiendo. Parece que se va a regular el tema de la vivienda vacacional.
Bueno,
¿Usted cómo qué le recomendaría al gobierno de Canarias? ¿Qué tendría que hacer? ¿Usted es experto, que es empresario en el sector?
Pues mira, yo estoy totalmente a favor en que se debe regular, ¿no? ¿No? Vale, no se debe dejar un poco de la mano de una ley que viene de 2015, que un poco creo que se ha quedado obsoleta por decisiones judiciales, por muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante regular, sobre todo por una parte, para acabar con una parte que es ilegal, ¿no? Porque en vivienda vacacional no hay mucho control y hay una gran parte que es ilegal. Es decir, que ahora mismo hay en el mercado viviendas que ni siquiera tienen a lo mejor cédula de habitabilidad, que no son reconocidas como tal y están en el mercado, ¿no? Por otra parte, yo creo que también hay que regular para evitar la gentrificación o el exceso de vivienda vacacional en un solo punto, ¿no? ¿Vale? Porque al final la convivencia entre vecinos y vivienda vacacional se hace dura, ¿no? Y se puede acabar con un destino. Por un exceso de oferta, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo creo que el equilibrio, la convivencia, es lo necesario para que la vivienda vacacional, que al final es diversificar la riqueza, ¿no? Y pueda convivir con la población general, pueda convivir con los hoteles tradicionales, y yo creo que hay que buscar el equilibrio entre todo esto, ¿no? Entonces, para mí lo más importante que hay que hacer es regular. Y principalmente también quitar la ilegalidad y quitar lo que no tenga calidad.
Porque una persona que tenga un piso, por ejemplo, en una zona muy turística, ¿no? y lo pongo en una de estas plataformas para poder alquilar, y pongo una nota y digo, alquileres de alto tiempo, de mucho tiempo, no, sino alquileres cortos, ¿no? No de años, meses y demás.
Sí, no,
eso es alquiler vacacional.
Hombre, en principio el alquiler vacacional, en principio es hasta un mes, ¿no? Como máximo de estancia. Pero bueno, eso es otro. Hay una cosa intermedia ahí que son la media estancia, ¿no? Cuando viene un turista a pasar el invierno, que no es ni. Creo que no es ni vacacional ni es residencial, ¿no? Ahí hay una parte también en un nicho ciertamente también ilegal, ¿no? Porque muchas veces los que alquilan su vivienda seis meses no se dan de alta en turismo y no cotizan esos ingresos. Por eso es lo que yo digo, que lo más importante es regular, ¿no? Regular para tener calidad, para que no haya ilegalidad, para que podamos convivir.
No va a ser sencillo, regularlo.
Yo sé que no va a ser sencillo, pero creo que
hay que intentar.
Hay que intentar y es necesario, ¿no? Y oye, igual yo que trabajo en el alquiler vacacional, y puede ser contradictorio que yo diga esto, ¿no? Que hay que regular, que hay que insistir, que hay que. Pero bueno, yo por mi parte tengo un producto regulado, que está detrás una acción profesional, que
cumple con todas las necesidades,
que
los requisitos,
con toda la legalidad, que pagamos todos los impuestos. Pero bueno, yo creo que no se puede estar en una burbuja ahí de...
Bueno, yo he probado el jamón. ¿Ha probado ahora? ¿Ha tenido la oportunidad de probar algo?
No, pues esperemos que ahora lo probaremos y veremos si el grosor y el calibre de las piezas están bien hechas.
Sí, ¿no? Sí, pero me parece que sí, eso es.
Nos vamos a poner un poco importante. Ojo crítico profesional.
Posibilidad de continuidad, ¿no?, de este certamen.
Sí, ojalá es que esto se arraigue, ¿no?, por muchos motivos, ¿no?, porque trae... Para mí lo más bueno que puede traer es conocimiento para la gente de hostelería, ¿no? Oye, que si la gente de hostelería pone en conocimiento que pueden cortar un jamón de mejor forma, pueden comprar jamones o tener jamones de mejor calidad, les va a aportar a sus clientes al final, ¿no? Y creo que el evento está muy bien, trae... Pues gente de muchos sitios, de toda España, pero creo que lo más importante es el conocimiento que nos trae, sobre todo a la gente de hostelería, ¿no?
Desde luego que sí. Joel León, que es empresario, como han escuchado ustedes, gestiona vivienda vacacional y anfitrión de este concurso. Muchas gracias.
Gracias, Javier, gracias a la COPE. Y espero que este evento siga muchos años.
A ver si el año que viene nos vemos.
Seguro nos vemos por aquí.
Gracias.
Saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Es buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak. Welcome.
Descárgate la app.
La Copa en la COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas se juega el pase a la siguiente ronda en 90 minutos ante el Manacor. Será este martes y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Javier Amador y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne, Muchitos y HPS Hospitales.
Llega la Copa del Rey.
Este martes, desde las 7:30 de la tarde, en COPE Más Gran Canaria.
Manacor, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Entraron hasta con blindados, ¿eh?, en territorio israelí, masacrando en pueblos y en ciudades cercanas, llevándose rehenes.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. If it feels right, then aim for more.
las 12:20. Esto es Herrera en COPE en esta emisión especial. Estamos hablando del primer certamen, primer concurso de cortadores de jamón Aníbal Falcón, que se está celebrando aquí en Trasmontaña, en Arucas. Pero vamos a hablar de un asunto relacionado con la actualidad. Nosotros hemos insistido muchísimo sobre este asunto, sobre este tema. Parece que poco a poco lo vamos consiguiendo. Hemos hablado en varias ocasiones, en muchas ocasiones, y lo seguiremos haciendo, ¿eh? Con la plataforma Y Ahora Qué Hacemos, niños, niñas, discapacitadas que salen del circuito de la educación obligatoria. ¿Y a partir de ahí qué? Porque los dejan solos, totalmente desamparados con la familia. Se cercena, se corta su crecimiento cognitivo. Pues parece ser que el Cabildo de Gran Canaria ha logrado un acuerdo sobre los mayores de 21 años sin plaza en los centros ocupacionales. Porque uno de los grandes problemas que tenían era que no encontraba plaza, porque hay muchísima demanda. Vamos a hablar con, la tenemos ya en línea, con Ruth Santana, que es una de las portavoces de esta plataforma. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Soplo de esperanza, Ruth?
Hombre, menos es nada. Sí que es verdad que, bueno, se puede agradecer un poco a Coalición Canaria que nos haya llevado al pleno la situación de urgencia. Pero detrás hay muchísimo trabajo y muchísimo desgaste personal y emocional de los padres y sobre todo del equipo de trabajo de la plataforma. Y como llevamos ya un año con todo esto, todavía hay un caminito que recorrer, ¿verdad? Sabemos que del dicho al hecho, en muchas ocasiones pues hay un trecho, pero estamos esperanzados. Y esa voluntad política que hubo en el pleno ayer, pues la verdad que nos dio un respiro, ¿no? De al menos poner de acuerdo a la sociedad política en algo, ¿verdad? Respecto a la problemática de nuestros chicos.
Vamos a saludar también a otra madre, Lili Ramón. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y cuando leíste esta...
Hoy mejor que ayer.
Hoy mejor que ayer. Eso te iba a preguntar. Cuando leíste esta noticia, ¿qué sentiste, Lili?
No leí la noticia, la vi en directo, en el pleno del Cabildo.
¿Estuviste en el pleno?
Sí, Lili forma parte del equipo de trabajo también. Acompañada a nuestra portavoz, un grupo de padres, y los vimos en el pleno, y la verdad es que nos emocionó mucho ver la unanimidad de los partidos políticos en la consideración de urgencia de la situación de nuestros hijos. Por una vez, no se tiraron los trastos a la cabeza unos a otros del y tú más, y todos, desde todo el espectro, estuvo de acuerdo en que nuestros hijos están en situación de abandono institucional y que tienen que hacer todo lo necesario y más para que esa situación se termine. Lo que pasa es que, como decía Ruth, del dicho al hecho hay más que un trecho. El dicho está hecho, ahora vamos a ver los hechos.
Claro, a partir de ahora, ¿qué esperan ustedes, Ruth, Lili? Ruth, ¿qué esperan?
Lili, te dejo a ti.
Vale.
Venga. Pues bien, esperamos perfecto. Que se cumplan los compromisos que hemos adoptado con la plataforma y el Cabildo. Son cinco, hemos llegado a cinco compromisos, de los cuales dos van directamente dirigidos al tratamiento de la situación de urgencia social de la lista de nuestros chicos. Esos dos, el primer contacto al respecto lo tendremos el día 3 de noviembre, porque se ha constituido una mesa con el IAS y la presidencia del Cabildo para valorar los expedientes de nuestros hijos y buscar una solución individualizada a cada caso. Y, por otro lado, hay otra serie de... Ay, perdón. Y, por otro lado, una serie de acciones que asumirá el Cabildo para que esta situación de déficit de atención crónico no se desaparezca, para empezar a trabajar para mejorar la situación y que no haya listas de espera. Bueno, lista de espera no le llaman en realidad reserva de lista, una cosa así, o sea, nosotros
un eufemismo, ¿no?
Los nombres técnicos importan, intentando intentando aliviar, ¿no?, la realidad. Pero sí que es verdad, como dice Lili también, esos 5 puntos fueron dados por la presidencia del Cabildo, ¿no?, como hoja de ruta para hacerse cargo pues de esta problemática. Esa mesa de trabajo, entonces, como ha comentado Lili también, es el próximo día 3, pero habrá más continuidad, donde además se cuenta con trabajar también simultáneamente con educación, porque no se nos puede olvidar también que hay otra parte, que son los chavales que vayan a dejar el servicio educativo en junio, pero tenemos a los que están ya en la lista de espera, de los chicos que salieron este curso, que entran dentro de esa problemática de urgencia, ¿verdad? Pero sí que es verdad que al menos estamos un poco esperanzados, porque esos 5 puntos de hoja de ruta que ha marcado la presidencia del Cabildo ha sido dada por ellos, pero nosotros formamos parte activa de esa mesa. La verdad que tenemos mucha esperanza, esperemos que no nos defrauden y que esto tenga un buen término.
Mira, yo quería decir una cosa. Ellos se han comprometido a dar solución a nuestros chicos, solución ya, inmediata. Y se han comprometido a participar en una mesa con nosotros, una mesa de reunión frecuente, para el seguimiento de la respuesta que se le va dando. Si no cumplen, nos seguirán teniendo en la calle, porque como dijo en el discurso, nosotros no vamos a permitir que a nuestros hijos se les trate como ciudadanos de segunda. Estaremos siempre, siempre velando por ellos. Entonces, nosotros creemos que, confiamos en que ellos hagan lo que los políticos esta vez hagan lo que dicen. Confiamos en ellos y estamos contentos porque todos están, o todos dicen que están en la misma dirección. Vamos a ver después.
¿Hay algún plazo para poder cristalizar, para poder llevar a cabo esta iniciativa, Ruth, Lili?
En principio no. Creemos que podemos sacar algo un poquito más en firme en esa reunión del día 3 de noviembre, ¿verdad?
No, sí tenemos, o sea, sí tuvimos. ¿Sí? Tenemos ya un primer plazo que el viernes, nosotros ya les hemos enviado los DNIs de los chicos y de las chicas.
Ah, bueno, sí, tienes razón.
Y entonces ellos se han comprometido a sacar los expedientes y presentar los expedientes y empezar a discutir caso por caso. Y en conjunto, el plazo de tiempo, sin comprometerse con una fecha exacta, pero el compromiso de la presidencia es de 1 o 2 meses para que...
Exacto, es verdad. Tienes razón.
De esos, bueno, chicos, pues... luego tendrán que trabajar mucho, porque el problema es mucho más grande, las soluciones no son todas a corto plazo y hay que trabajar a medio y largo plazo. Pero eso ya es otra cosa. De momento, la situación de urgencia de nuestros chicos, se han comprometido a solucionarla en un plazo máximo de 2 meses.
Ruth, Lili, a ver qué tal, estamos todos esperanzados. Ha sido complicado llegar hasta aquí, pero poco a poco, paso a paso, se ha conseguido. Ustedes saben, tú lo sabes, Ruth, que esta emisora, Herrera en COPE Gran Canaria, siempre ha estado muy comprometido con ustedes. Lo vamos a seguir haciendo, por supuesto que sí. Y si no llega a buen puerto esta medida, que yo creo y espero que sí, soy optimista, ustedes saldrán a la calle. Y créeme, Ruth, Lili, que nosotros, Herrera en COPE Gran Canaria, la cadena COPE aquí en Gran Canaria, va a seguir denunciando esta situación. Siempre estaremos con ustedes.
Muchísimas gracias. Que no olviden que la plataforma ha llegado para quedarse y que ojalá que no haga falta que estemos para siempre. Pero si no hay soluciones, que no duden en que no vamos a continuar dando la lata por los derechos.
Ruth Santana, Lili y Ramón, muchísimas gracias. Un placer. Seguimos hablando.
Gracias. Adiós, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La gran mayoría de los peregrinos confiesa que vuelve distinto a como partió. Y eso bien lo sabe Aroa, que no es una peregrina cualquiera. Es una interna de la prisión de Pamplona. Durante 6 días ha podido sentir, pues fíjate, el frescor del amanecer en la cara, la libertad que da el camino, su mirada tenía horizonte.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y más cosas. La carne de laboratorio avanza hacia los supermercados. Una empresa ha pedido poder comercializar en la Unión Europea carne artificial. Aunque parezca nuevo, no lo es. Hace una década...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Entraron hasta con blindados, ¿eh? En territorio israelí, masacrando en pueblos y en ciudades cercanas, llevándose rehenes.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Si cumple el axioma, todo es susceptible de empeorar.
Si pensamos que la planificación que tiene el ataque de Hamas sobre Israel es una planificación que lleva tiempo, que los servicios secretos de Israel ya advertían a Netanyahu.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Está saliendo este primer concurso cortadores de jamón Aníbal Falcón, que se está celebrando en Trasmontaña. Estamos aquí en el municipio de Arucas y además con una temperatura realmente agradable. Tenemos muy buena temperatura, no se nota fresco, no se nota para nada calor, nubes y claros, no va a llover en principio. Aún así, si llueve hay una carpa aquí enorme, estamos refugiados, es decir, no ocurre nada. Pero tengo que decirlo que tenemos un ambiente muy, muy, muy bueno y además con muchísima gente. Es la primera edición y todo hay que decirlo, yo creo que se puede catalogar ya como éxito. En 27 minutos aproximadamente comienza el partido entre el Almería y la Unión Deportiva Las Palmas. En Almería está nuestro compañero Juan Francisco Cruz Cárdenes. ¿Qué tal, Juanfran? ¿Cómo estás? Buenos días.
Don Francisco Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, en Almería, con buena temperatura, no hay nubes, el césped en perfectas condiciones, entrando público, y con novedades, Javier, en el 11 de la Unión Deportiva Las Palmas, porque estará Alex Suárez en el lateral derecho, Marvin Parr va a ocupar la línea de extremo derecho por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Se queda fuera del 11 Loyodis y entra Perrone, calentando los dos equipos en el rectángulo de juego, todo preparado para que en 26 minutos arranque el partido, que la vamos a contar en directo en COPE Gran Canaria entre la Almería y la Unión Deportiva Las Palmas.
Oye, ¿se prevé lleno el estadio, Juanfran?
No, no, ni mucho menos. En torno a 15.000 espectadores están viniendo habitualmente a los partidos frente de la Almería, en este caso frente a la Unión Deportiva. Hay que recordar que la Almería no ha ganado ni un partido, tiene 3 empates en las 10 jornadas que se llevan disputadas de la competición liguera, último en la tabla clasificatoria, y la Unión Deportiva Las Palmas, que busca otro triunfo fuera de casa, sobre todo para alejarse de la parte baja. En torno a 14.000 espectadores, fíjate, Javier, que va a ser el telonero, el partido Almería-Unión Deportiva del Clásico. Después a las 3 y cuarto hora canaria tenemos el encuentro entre el Barça y el Real Madrid. Claro, domingo, sábado por la mañana tenemos el Clásico. El Almería es último en la tabla clasificatoria. Ni mucho menos va a haber ni siquiera media entrada en la jornada de hoy.
Sofín Ball, ¿no? Esta tarde, el partido de la Unión Deportiva Las Palmas ahora en 26 minutos y después para ver el Clásico, ¿no? Oye, fundamental, después tendremos la oportunidad de seguir hablando, fundamental una victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, no solo para seguir en la brecha, sobre todo porque es posible que sea un rival directo también, ¿no? A final de temporada.
Sí, sin duda. Fíjate que el Almería ya lo dejaríamos muy lejos de la Unión Deportiva en la tabla clasificatoria. Si el conjunto amarillo consigue triunfo en el día de hoy, se colocaría en Las Palmas con 14, la Almería seguiría con 3, son 11 puntos de diferencia, pero aparte por dos cuestiones fundamentales, Javier. Una, por el calendario que tiene la Unión Deportiva a corto plazo. Recibe el próximo viernes al Atlético de Madrid y fuera de casa consecutivamente el Osasuna y el Real Betis Balompié. Y otra, sobre todo para olvidar lo que está sucediendo en torno a lo extradeportivo con el conjunto Gran Canario, porque otra vez no viene convocado Jonathan Viera con la Unión Deportiva Las Palmas, y para que haya tranquilidad en el seno del club, yo creo que es importantísimo por muchísimas cuestiones, pero también para la tranquilidad del club, una victoria en la jornada jornada y frente al Almería.
Bueno, pues después de 10 minutillos aproximadamente volvemos a contar contigo, a conectar contigo para que nos cuente la última hora. Un abrazo, Juanfran.
Igualmente otro, hasta ahora.
Son las 12.35, 36 ahora, ya lo saben, estamos en Trasmontaña, en Arucas, en la finca La Recompensa, y vamos a hablar con una de sus propietarias, copropietaria, que es Kathleen. Hola Kathleen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
No conocía esto, pero es maravilloso. Qué
muchas
bonito
gracias.
Está, ¿eh?
Muchas
cuidado
gracias.
Al mimo. ¿Qué eso, tipo de eventos realizan ustedes aquí?
Eso procuramos. Esta finca la compramos mi marido y yo en 2019, recuperando tierras en desuso, replantando también la mayor parte de la finca, y la hemos preparado para que sea una finca tanto para acoger eventos como también para Museo del Plátano, que somos el primer Museo del Plátano de Gran Canaria.
Ladito, está abierto.
Está abierto ahora mismo, se está realizando ahora mismo excursiones tanto de tour operación como de visita que se presentan sin reservar. Al final es una finca abierta en horario estable de 10 a 5 todos los días. Además somos una finca platanera en producción de casi 8.000 plataneras. Entonces todo esto se está llevando a cabo a la vez, ¿no? Que realmente es una finca viva. Mientras se hace un evento, pues se realizan visitas. Los visitantes pueden ver los trabajadores de la finca en acción, cortando racimos de plátano, trabajando, recortando lo que sea.
Qué maravilla. ¿Y cómo se le ocurrió a tu marido y a ti comprar esta finca y dedicarlo pues a diferentes eventos?
¿Tanto? Nosotros en realidad llevamos toda nuestra vida en el sector hotelero, entonces realmente somos hoteleros, tenemos una pequeña cadena hotelera, Raka Hotels. Entonces cuando decidimos diversificar en 2019, al comprar una finca platanera, dijimos realmente no se está enseñando, ninguna finca está enseñando cómo transcurre el cultivo. Entonces, aprovechando nuestros contactos en el mundo hotelero, decidimos crear una finca apta para visitas, para que tanto extranjeros como nacionales, como público incluso canario, pueda visitarla, pueda conocer la historia del plátano en Canarias, que es súper importante y que había que dar a conocer.
¿Y nos podemos alojar también aquí o no?
Sí, tenemos una casa aquí en la finca, una casa auténtica canaria, de tres dormitorios para seis personas, que cuando hay bodas es la casa nupcial, pero cuando no hay bodas, la casa se puede alquilar para estancias a partir de tres noches. De hecho, hoy, por ejemplo, se ocupa la casa por 10 días, entonces también es otro segmento más de esta finca Hacienda La Recompensa.
¿Cómo estaba esto antes de adquirir a ustedes?
Bueno, parte de la finca eran tierras en desuso desde 1965, entonces parte de la finca estaba abandonado realmente. La otra parte ya tenía plátanos, entonces lo que hemos hecho es unirlo todo y replantar una parte y plantar otra parte, pero ya dejando los espacios libres, dejando 25 variedades diferentes de plátanos plantados también para que nuestros visitantes puedan conocerlos, y luego dejando enclaves en diferentes sitios entre las plataneras para poder acoger diferentes tipos de eventos, tanto con vistas al mar, a esta costa del norte maravillosa que tenemos, estas vistas al mar y al mar de plataneras, y luego otros espacios un poquito más dentro de la finca, ya envueltos en plataneras, para que haya para todos los gustos.
Oye, ¿tienen la agenda muy llena para la próxima semana?
Sí, ahora es una época un poquito variada, ¿no? Hay cenas de personal, hay reuniones de trabajo, este evento maravilloso que estoy orgullosísima de poder acoger este evento aquí en nuestra finca. Hay una gran variedad al final de actividades que nosotros nunca paramos, y esa también es la intención, que sea una finca viva donde transcurren muchas cosas.
Cuando el ayuntamiento, no sé si el alcalde Juan Jesús Facundo o el propio Aníbal Falcón, te presentó este proyecto, desde el principio lo viste, ¿no?
Nosotros encantados de poder acogerles, de ser el enclave para este primer concurso nacional de cortadores de jamón, que es súper importante, y vamos, y muy feliz de que todo esto esté transcurriendo con este público maravilloso. El concurso está saliendo genial, el tiempo acompaña muchísimo, y vamos, muy, muy feliz.
Bueno, que esto está cuidado al máximo, ¿no? Con muchísimo mimo.
Sí,
al final. ¿Cuántas personas trabajan aquí?
Bueno, tenemos los diferentes segmentos, ¿no? Tenemos lo que es la platanera, donde tenemos 5 personas trabajando, tenemos después otras 5 personas en nuestro Museo del Plátano, porque al final, aunque somos de reciente apertura, pero vienen más y más y más visitantes y más turistas, por lo cual hemos tenido que aumentar personal, que al final estamos también muy contentos por ello, porque estamos dando trabajo a un montón de personas que realmente es necesario. Es una finca que al final siempre tiene movimiento.
Bueno, si queremos organizar una boda, un bautizo, una también. Comunión, lo tenemos muy claro, ¿no?
También se pueden elegir entre un montón de espacios. Les enseñaremos la finca con muchísimo gusto para que puedan tener el evento que uno desea. Se hace comuniones, bodas, reuniones de trabajo, presentaciones de coches. El otro día, incluso hablando antes de la Unión Deportiva, Alex Suárez presentó aquí en nuestra finca, haciendo la recompensa, la tercera equipación de la Unión Deportiva, por lo cual también acogemos otro tipo que no se llamaría eventos, pero como se puede ser el escenario de tantísimas cosas. Han grabado videoclips, realmente sí, nos gusta mucho porque está muy vivo.
Oye, ustedes son hoteleros, ¿no? Y se han dado cuenta de la importancia que es diversificar, ¿no? Y
sí.
Sobre todo invertir.
Sí.
Es por ahí por donde llegan las oportunidades, Kathleen.
Totalmente, y ahí por lo que dijo antes, a lo mejor porque somos hoteleros, también estamos todo el rato mirando ese detalle, ¿no? De que todo esté súper cuidado para la llegada de los turistas, que todo esté seguro, de que todo esté como tiene que estar, como cuando entras en un hotel, que esté todo en perfectas condiciones, que es más difícil de conseguir cuando se trata de una finca al aire libre, pero que hay que conseguirlo y que se puede conseguir como lo pretendemos aquí.
¿Ustedes abrieron en 2019?
2019 compramos, pero fue un grandísimo trabajo porque parte estaba abandonado, entonces hemos tenido que restaurar, por ejemplo, lo que es ahora mismo el Museo del Plátano, lo tuvimos que restaurar en su totalidad, pues es una casa auténtica canaria, que hemos querido mantener lo más fiel posible a la arquitectura tradicional, y lo mismo con todas las zonas alrededor, que aunque tuviéramos que volver a plantar, donde había un muro dejamos un muro, quiero decir que lo hemos querido dejar lo más auténtico posible para que la gente tenga la sensación de entrar en algo auténtico, no en algo hecho, en algo postizo, uh-huh. sino que esto sea natural.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que esto es una maravilla, ¿no? Todo hay que decirlo. ¿Por qué el nombre de la recompensa?
Bueno, por un lado, es la recompensa al gran trabajo que hemos realizado Rubén, mi marido y yo. Y luego también recompensa con K, como habrán visto, que no es una falta de ortografía, pero como nosotros hemos puesto nuestros iniciales, R de Rubén y K de Kathleen, en como también nuestra cadena hotelera, RK Hotels, pues los hemos querido mantener en el nombre de la finca también. Bien, por eso asciende la recompensa con R mayúscula y K en lugar de C.
Pues muchísimas felicidades por todo.
Muchas
por el
gracias.
Trabajo realizado, por lo bonito que le han dejado, por diversificar, por invertir, por atreverse, y al fin y al cabo los resultados suelen ser positivos, tal y como estamos viendo. El Museo del Plátano es una maravilla, ¿eh?
Muchas gracias.
La oportunidad de verlo, pero me han dicho 2 o 3 personas que han pasado por aquí, me dicen, antes de irte, date una vueltita por el Museo del Plátano porque es
sí,
precioso.
Y realmente también les invito a todos que vengan a hacer la excursión, porque incluso los canarios que han nacido entre plataneras, como quien dice, todavía pueden ver cosas que a lo mejor no habían visto, aprender de la historia y ver luego también un montón de cosas en la tienda, productos hechos a base de plátano canario que son súper desconocidos y que también les damos una degustación después para que prueben todo eso.
Pues aquí en Trasmontaña, en Arucas, Finca La Recompensa, con K, hemos hablado con Kathleen. Kathleen, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias por invitarme.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En la radio... las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La gran mayoría de los peregrinos confiesa que vuelve distinto a como partió. Y eso bien lo sabe Aroa, que no es una peregrina cualquiera. Es una interna de la prisión de Pamplona. Durante 6 días ha podido sentir, pues fíjate, el frescor del amanecer en la cara, la libertad que da el camino, su mirada tenía horizonte. Y es...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y más cosas, la carne de laboratorio avanza hacia los supermercados. Una empresa ha pedido poder comercializar en la Unión Europea carne artificial. Aunque parezca nuevo, no lo es. Hace una década...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Entraron hasta con blindados, ¿eh? En territorio israelí, masacrando en pueblos y en ciudades cercanas, llevándose rehenes.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Se cumple el axioma, todo es susceptible de empeorar.
Si pensamos que la planificación que tiene el ataque de Hamas sobre Israel es una planificación que lleva tiempo, que los servicios secretos de Israel ya advertían a Netanyahu.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos para llegar a la una, pues antes de esa hora vamos a conectar con nuestro compañero Juan Francisco Cruz, que como saben está en Almería, porque el partido de la Unión Deportiva Las Palmas comienza precisamente a la una de la tarde, que nos han traído aquí un platito, Marcelo, de jamón recién cortado, y qué quieren que les diga, que está riquísimo, que es jamón de primer nivel, de exquisita calidad, y que lo estamos probando. Ven, Marcelo, ¿cómo está el jamón, Marcelo?
Para chuparse los dedos.
Para chuparse los dedos, desde luego que sí. Lo que nos falta es una copita de vino. No sé si vamos a pedir una copita de vino y me parece que nos vamos a quedar aquí. Yo creo que no vamos a ir a Las Palmas. Bueno, pues nada, vamos a escuchar un poquito más de música, vamos a degustar este jamón, que también nos lo merecemos, a ver si nos trae una copita de vino, y ya casi poniendo el punto final. Miriam López. Ella también participa aquí en este certamen de cortadores de jamón. Y además tienes una empresa, ¿cómo se llama la empresa, Miguel?
Jamón Lovers.
Jamón Lovers.
Sí.
Bueno, cuéntanos un poquito exactamente, ¿a qué te dedicas?
Pues nos dedicamos a conectar a las personas con el mundo del jamón. Es decir, bueno, pues a contar todo lo que hay por detrás del jamón, hablar de las distintas tipologías de jamones que tenemos en España, contar su proceso de elaboración, los tipos, características, cómo cortarlo, cómo disfrutarlo. Cubrimos todo tipo de eventos, en definitiva, a conectar a las personas con el mundo del jamón. Es decir, a poner el jamón en valor y contar todo lo todas
aquí hay mucha cosa que hacer, ¿no? Porque aquí no hay tanta tradición, pero a tenor de este primer concurso, a ver si conseguimos impulsarlo, ¿no? Y asimilarlo.
Hay muchas oportunidades, efectivamente, de generar esa cultura. El jamón es un producto intrínseco a la cultura española, pero es cierto que no sabemos tanto como pensamos, ¿eh? Cuando empiezas a hablar con la gente, te das cuenta de que, siendo el producto gastronómico número uno en España que tenemos, nos falta aprender un poquito más sobre él.
Andalucía, Salamanca, quizás, es donde más se conoce.
Bueno, se conoce en todos los niveles, pero es lo que te digo, es decir, te llama la atención muchas veces ver que en un territorio jamonero a veces que, bueno, tenemos un pequeño desconocimiento, ¿no?, entre los dos grandes grupos de jamón, por ejemplo, que tenemos, el blanco y el ibérico, es decir, todas las tipologías de jamones que tenemos en España, calidades diferenciadas, denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, es decir, es todo un mundo el jamón.
Desde luego que sí. ¿Cuál es el mejor jamón del mundo?
El mejor jamón del mundo es el que tú disfrutes con más gusto distinto. Para mí el jamón español, y además tenemos mucha suerte porque estamos en un país donde tenemos muchas tipologías de producto distinto y de unas calidades maravillosas.
Pero hay diferentes calidades, ¿no? No entiendo en el
claro,
mundo
tienes,
jamón.
Claro, tienes por un lado los dos grandes grupos, que sería el jamón blanco, procedente de un cerdo de capa blanca, o el jamón ibérico, procedente de un cerdo ibérico o 100% ibérico. Dentro del ibérico tienes cuatro categorías, dentro del jamón blanco tienes un montón de categorías también distintas, pero tenemos los jamones más top del mundo aquí, eso lo tenemos clarísimo.
Somos muy jamoneros, ¿no?, aquí en España. ¿O...
¿El qué, perdona?
Somos muy jamoneros aquí en España.
Somos muy, 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 muy jamoneros. Somos unos auténticos amantes de jamón, pero te sorprendería descubrir la cantidad de jamón lobes que fuera de España también, ¿eh?
Oye, ¿y qué es lo que tiene el jamón que gusta tanto, que es nuestro producto principal, que gusta tanto a nuestros extranjeros?
Pues que es que es una mezcla entre el umami, que es, te lo metes en la boca y sabrosura y demás, y es que además es lo que yo siempre digo, es el mejor embajador que tenemos y es que es el mejor producto agroalimentario del mundo.
¿Y con qué lo maridamos el jamón?
Bueno, pues tiene los maridajes clásicos, que todo el mundo habla del Jerez, por ejemplo, ¿no?, del vino de Jerez o los vinos generosos. A mí hay un maridaje que me gusta especialmente, es con gin tonic, con una ginebra seca y una tónica seca que no sea especialmente aromática, para que te limpie bien la boca y limpie bien de grasa y te la prepare para disfrutar de esa mezclita de grasa que nos
si
aporta el jamón.
Si quieres ser jamón lover, ¿qué tengo que hacer?
Si quieres ser jamón lovers, eso es un sentimiento, eso no tienes que hacer nada. Vale. Otra cosa es que quieras ser seguidor de jamón lovers, que tenemos tanto el blog como todos los perfiles sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, es decir, estamos ahí siempre generando contenido y retransmitiendo, como estamos haciendo hoy en directo, tanto en Facebook como en Instagram, todas las redes sociales estamos, o sea que...
Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer y yo creo que todos somos ya jamón lovers.
Muchas gracias a vosotros. Muchísimas por esta gracias. Retransmisión, gracias.
Muchísimas gracias. Son las 12:53 minutos, nos vamos hasta Almería y está nuestro compañero Juan Francisco Cruz, a ver si nos escucha, porque el partido está tan solo 5 minutos de comenzar. Juanfran.
Pues sí, Javier, menos de 5 minutitos para que arranque el partido en el campo de la Almería. Se está dando por el interno el 11 del equipo local, también el 11 del Unión Deportiva Las Palmas, y todo preparado para que arranque el encuentro. Ponemos un resultado, Javier, una porra. ¿Te atreves con el partido de hoy, Almería Las Palmas?
Ojalá y gane la Unión Deportiva Las Palmas. Y después de la magua que me quedó el partido de Rayo Vallecano, que pensé que íbamos a ganar sí o sí, yo creo que este sí, este vamos a ganar un 1-2.
Pues lo apuntamos. Pues ya nos quedamos aquí en Almería, Javier. Un abrazo. Ya.
Un abrazo y nosotros ponemos el punto y final. Y recuerden que va a haber una segunda edición y también lo retransmitimos. Pues nada, todo el equipo de Herrera en COPE Gran Canaria le da las gracias. Y se quedan ya con Juan Francisco Cruz con el partido entre la Almería y la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran, todo tuyo.